Estás escuchando SBS en español.
Australia.
Dentro de una década, todos los niños de Nueva Gales del Sur y de Victoria, entre 4 y 5 años, podrán tener un año adicional de educación gratuita en el año antes del comienzo de la escuela. Es un plan de aprendizaje basado en el juego y se ha descrito como innovador. Este año adicional, que no será obligatorio, es parte de un esfuerzo por mejorar el desarrollo de la primera infancia y aliviar así las tensiones financieras del cuidado de los niños. Esther Lozano, cuéntanos en qué consiste. Buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues mira, esta reforma es una rara muestra de bipartidismo de dos líderes estatales, el de Victoria y Nueva Gales del Sur, que son de dos partidos políticos opuestos y que se han puesto de acuerdo para lanzar esta reforma. El premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, lo ha llamado un compromiso político a largo plazo que cambiará vidas.
Two states working together, leading the nation on revolutionary reform in our education system.
Dos estados trabajando juntos, liderando a la nación en la reforma revolucionaria de nuestro sistema educativo. Este programa de 10 años nos llevará al punto en que tengamos educación preescolar universal en nuestro estado, decía el premier de Nueva Gales del Sur. Y el líder de Victoria, Daniel Andrews, dice que el plan tiene como objetivo brindar a todos los niños de todos los orígenes acceso al aprendizaje temprano, al mismo tiempo que beneficiar a las familias trabajadoras y en particular a las mujeres.
This is all about giving every child every chance, the best start for the best life. It's about women.
Se trata de dar a cada niño todas las oportunidades, el mejor comienzo para la mejor vida, y se trata de que las mujeres puedan tomar decisiones y tener oportunidades de poder económico, de independencia y de influencia, decía el premier de Victoria. Victoria planea introducir este año escolar adicional a partir del año 2025. Lo que actualmente se conoce en el estado como kinder de 4 años se convertirá en pre-prep y continuará como un aprendizaje basado en el juego, pero los niños asistirán a clases 5 días a la semana y será gratuito. Y un modelo similar se implementará en Nueva Gales del Sur en el año 2030. En este estado se llamará prejardín de infantes, o en inglés, pre-kindergarten. Sin embargo, Nueva Gales del Sur va a comenzar antes un programa piloto a partir del próximo año, del 2023. Nueva Gales del Sur ha comprometido ya 5.800 millones de dólares durante 10 años. 50 millones de esta cantidad se utilizará a partir del próximo mes de julio para comenzar el proceso de planificación. Esto incluye buscar espacios para instalar los servicios, como las escuelas primarias ya existentes. El desarrollo de la infraestructura es solo uno de los desafíos, según el Australian Education Union, que calificó el plan como una gran inversión. Pero su presidenta, Meredith Pierce, dice que encontrar la fuerza laboral llevará tiempo.
A lot of work will be needed in developing the workforce, supporting the existing workforce, and of course.
Se necesitará mucho trabajo para desarrollar la fuerza laboral, apoyar a la fuerza laboral existente y, por supuesto, atraer a toda una nueva ola de maestros y educadores para que ingresen a este sector, decía la presidenta del Sindicato de Educadores. Esta mañana he conversado con Marianne Vidal Fernández. Ella es experta en economía de la educación y profesora de la Universidad de Sydney. Y he comenzado preguntándole qué beneficios puede tener este plan en el aprendizaje de los niños de cara al comienzo de la escuela primaria.
Bueno, eso en realidad va a depender del niño. Lo que nos dice la investigación, lo que hemos visto en resultados en otros países en los que se ha alargado ese año de preescolar, es que los niños que vienen de familias más acomodadas, como si dijésemos, o con madres con más educación, en realidad no se benefician tanto de ese año extra. Pero lo importante, y creo que es eso lo que hay que destacar, es que los niños que en casa a lo mejor no tienen tanta estimulación o los padres a lo mejor no son conocedores y no tienen tiempo, evidentemente, de estimular al niño cognitivamente, ese año de preescolar es muy beneficioso y eso es lo bueno, ¿no? Que los que se van a beneficiar más son aquellos niños que lo necesitan más.
Y este curso será gratuito y bueno, aquí el beneficio para las familias es obvio, pero ¿cómo lo valoras tú en relación con los efectos que puede tener para las madres y para su incorporación al mercado laboral?
Bueno, es evidente que eso va a incrementar la participación laboral femenina al menos un año antes de lo que normalmente es. Y eso es bueno porque va bien para la economía, va bien también, no solamente para la economía en general, pero para las mujeres, para su independencia, porque a largo plazo sabemos que las mujeres, como es muy caro lo que serían las guarderías, tienden a no trabajar y con ello no solamente cuando se jubilan no tienen un súper muy alto y son las que es más probable que acaben en el umbral bajo el umbral de pobreza. Y no solo eso, sino que en el momento en el que a veces las familias se rompen, la mujer es evidente que suele a veces estar atrapada en una situación en la que no tiene independencia económica. O sea que son solo beneficios en el aspecto de participación laboral femenina y para todos, la economía en general.
Claro. Bueno, Nueva Gales del Sur ya ha anunciado que va a gastar cerca de 6.000 millones de dólares durante 10 años para implementar este plan. Y bueno, está viendo que va a necesitar construir escuelas y requerir de muchos maestros y maestras adicionales en un sector que ya sufre por la falta de profesionales. ¿Cuál dirías tú, Marian, que es el reto más complicado para que esto sea exitoso?
Bueno, esto es una inversión. El dinero que cueste se va más que compensar con la inversión que vamos a tener en incremento de impuestos de las mujeres que van a estar trabajando. También para los niños a largo plazo, como su educación se va a venir beneficiada, van a ganar más. O sea, aunque ahora nos parezca mucho dinero, yo quiero dejar claro que esto es una inversión, no es un gasto. Claro que va a ser un reto y yo creo que el reto va a ser poder ofrecer un año adicional de calidad. Y para eso no solamente hace falta infraestructura, porque bueno, tenemos que poner a los niños en algún lugar, pero más importante es el personal, el ratio por niño por personal, y ahí es donde está la dificultad. Australia lo que ha hecho normalmente para lidiar con el tema de falta de profesionales es recurrir un poco a la inmigración, ¿no? Aquí estamos nosotros. Y supongo que si eso es lo que hace falta, es la visa de prioridad en la que facilitarán eso. Es una solución un poco más rápida y barata, en realidad, que subir los sueldos. Es más, el problema es que también ese tipo de profesión suele estar también mayoritariamente ocupado por mujeres, que suelen ser el tipo de trabajo como enfermeras, profesoras, cuidadores, etcétera, que suelen cobrar menos, incluso por razones históricas, ¿no? Así que, bueno, el problema con los child carers, los profesionales, es que no tienen sindicatos también organizados como los de las escuelas, que pueden poner un poquito más de presión. A lo mejor eso ocurre más adelante.
Por el momento el plan es crear este año extra, pero al margen de la escuela primaria. ¿Cómo crees tú que debería estar organizado?
Yo creo que viendo las experiencias, por ejemplo, de España y las evaluaciones que se han hecho, sería beneficioso ofrecer este año extra dentro de los colegios de primaria. Por varias razones. Una, porque eso también facilita a los profesores preparar a esos niños para el colegio y los niños acostumbrarse a ese ambiente aunque estén jugando. El problema con eso, evidentemente, es la logística de añadir esas clases dentro de un sistema que a veces está bastante apretado, el tema de que seguramente sale más caro, pero al menos eso aseguraría una calidad y una adaptación a lo que van a estar luego los niños haciendo en el colegio. Hay que destacar también que este año no será obligatorio. Tampoco lo es en España, pero lo que ocurre es que como eso te asegura una plaza para luego ir a la escuela, todo el mundo los llevas a preescolar. Y el hecho de que tú tengas un incentivo de llevar a tu hijo asegura que los niños que a lo mejor no lo necesiten, pero que sus padres quieren esa plaza, estarán allí. Y entonces eso también facilita que haya niños de todo tipo en la clase. de manera que está planteado ahora, va a haber ese problema que digo de la variedad de quién va a ir al colegio y quién va a ir, ¿no? Quién lo va a necesitar más. Entonces, a lo mejor esos niños que tienen más ayuda en casa no van a ir y vamos a dejar siempre a los que están más necesitados, ¿no? Esa es mi opinión. Ese es el único problema que yo lo veo de la manera que lo van a implementar, que creo que es por un tema de costes de personal y de construcción. Pero, como digo, la experiencia en España demuestra que eso funciona no solamente para la participación laboral femenina, pero para el desarrollo cognitivo y la educación de los niños que vienen de un ambiente más desfavorable.
Bueno, y quedaría todavía pendiente de mejorar el tema del child care, o sea, del cuidado de niños cuando son más pequeños, de más pequeños de los 4 o 5 años, que sigue siendo muy caro en Australia y hay poca oferta. Esto sería todavía un tema pendiente de mejorar, ¿no?
Efectivamente. Como bien has dicho, hay varios problemas. Uno es el precio y la diversidad de calidad, que es muy variada. Y el subsidio que actualmente reciben las familias, desgraciadamente, como está ligado a lo que gana lo que sería el household, la pareja, como las mujeres suelen cobrar menos, eso suele incentivar también que las mujeres no vayan a trabajar, porque en realidad que vaya a trabajar solo va a añadir ese sueldo extra. A veces no vale la pena, porque el dinero extra que vaya a ganar lo voy a tener que gastar en el childcare. O sea que es una, ¿cómo está ahora mismo estructurado el subsidio? Y dos, que la variedad de calidad y a veces oferta pues no asegura que todo el mundo reciba una atención de una guardería de calidad alta. Entonces eso es bastante problemático.
Bueno, algo pendiente todavía que mejorar. Pues Marian Vidal Fernández, experta en economía de la educación y profesora de la Universidad de Sydney, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para Radio SBS.
A ti, muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.